Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En la fiesta de los primos se ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino, fino y ahora me parecen otros. Vamos a ver, se arreglan las cosas de alguna manera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 8 de febrero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, es tiempo para nuestros animales, nuestras mascotas. En estos días hemos visto también cómo incluso alguien ha perdido la vida por salvar a su mascota. Gente que se dedican a esto, como nuestro Adrián Navarro, no es la primera vez que pasa por fatiguita y situaciones difíciles para el cuidado de las mascotas. Bueno, será saber un poco cómo está esta situación y cómo podemos ayudar. Es tiempo también para la accesibilidad con Beatriz García Reyes. ¿Cómo son de accesibles las situaciones como esta? ¿Se tienen preparadas mecanismos para la gente que tiene algún tipo de discapacidad y que lo tiene más difícil para salir corriendo, para abandonar su casa? Vamos a hablar de todo eso. No tendremos concurso fotográfico con María Chamorro, pero sí tendremos a María Chamorro conectando con una de las villas de Andalucía que ha sido protagonista también en estos días, acogiendo a gente que ha tenido que dejar sus casas, concretamente la villa de Aracena. Y alguna cosita de Aracena, no, de Grazalema.
De Grazalema.
Hola, Beatriz García Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Habría pues que bien. Ver cómo le hemos mirado las dos cuando ha dicho Aracena. Sí, sí. Hemos votado.
Sí, ustedes no lo han visto, pero hubieran tenido dos cuchillos en la mano.
No, hombre, no, tampoco es eso. Una cosa. Era una manera elegante de avisarte sin corregirte.
Exactamente. Chiquillo, ¿qué ha dicho? Bueno, que vamos a hablar de no sé cómo titular esto. ¿Son accesibles las catástrofes? ¿Hay planes para esto?
Claro, realmente vamos a hablar sobre qué hacer antes, durante y después de una catástrofe para que nadie se quede atrás. Y lo vamos a hacer de la mano de Luis Bañó, que es el coordinador del primer plan de emergencias inclusivo para personas con discapacidad a nivel nacional.
Que bueno, será interesante. Ahora, a quien saludamos es a nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro. Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Y dónde? ¿Y cuál es la situación?
Pues bueno, por suerte estoy en Canarias. Esta vez huí de las inundaciones de Málaga, que he venido aquí a dar una formación y aquí estoy como cada domingo con mucha alegría.
Oye, ¿y a tus animalitos les ha pasado algo? ¿Cómo están?
Pues no, esta vez en casa llovió como un día normal, así que la última vez sí que lo pasamos regular porque se nos inundó el campo, como ya sabéis. Pero esta vez, por suerte, en nuestra casa hemos pasado sin ningún tipo de problema. Así que todos los animalitos bien y todos bien. Bueno, y yo tranquilo.
Bueno, me alegro mucho.
Alegramos mucho.
Porque, en fin, hemos visto escenas a lo largo de la semana, algunas evidentemente han llegado al drama, de gente que cuando tiene que abandonar sus casas, ojito, que hombre, no sin mi perro.
Los animales son familia. También. Totalmente. Entonces, es complicado.
Quiero saludar a Tony Escucha, que es presidente de la asociación... Tony Escucha, presidente de la Asociación para la Defensa y Adopción de Animales Ciudad de la Peña, en Martos. Hola, Tony, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues aquí pasando el chaparrón, nunca mejor dicho.
Ha habido mucha incidencia en estos días, animales con problemas. ¿Cómo ha sido la semana?
Pues sí que lo estamos pasando bien mal. La semana pues sacando agua con bahiles, con palas, con cepillos, con cubas. De los patios los perros metidos en el agua, las patitas de los perros chorreando sangre de tanta humedad, tanto barro como hay. Ellos, claro, no pueden dejar esa humedad nunca. Entran a sus casas, a sus cheniles, entran desde dentro de fuera para adentro también, chorreando llenos de barro, pero no esta semana. Esta semana, la pasada y todo lo que llevamos de agua. O sea que todo negado, limpiando como podemos, con chubasqueros. Y fatal, eso está causándoles también problemas de salud como diarrea, resfriado y, en fin, mucho nerviosismo, dejan de comer, está afectándole bastante. Y no solamente a ellos, a lo que son los perros, refugio de los perros, porque también tenemos refugio de los gatos, que es un lugar cerrado, pero donde también ha entrado el agua, hemos tenido que poner palets de plástico para poner cama y lo alto, hemos perdido árboles, un dinero gastado en secadoras porque tenemos que llevar a lavandería toda la ropa que tenemos para poder volverla a poner y que empape. Todos los gatos, o la mitad de los gatos, están resfriados. O sea que...
Madre mía.
Habéis tenido...
Que tenemos un panorama un poco chungo, sí.
¿Habéis tenido pérdidas, víctimas en animalitos? ¿Habéis perdido animales?
No. Gracias a Dios, eso no, porque hemos estado constantemente subiendo. Cada vez que veíamos el nivel del agua un poco más alto, íbamos a sacar todo el agua que podíamos. Entonces todos los compañeros han estado pendientes de que eso no subiera y que podáis ir sacando el agua, que no se seguirá acumulando más. Si no sacamos el agua, que hay una piscina, pero vamos, completa, inundado, vamos.
¿Cuántos animalillos tenéis?
Pues ahora mismo en el refugio habrá unos 60 perros y gatos, pues unos 100 o así.
¡Wow! 60 perros y 100 gatos ahí.
Sí, ha habido más perros, ha habido por lo menos 80. Wow. Ahora es que hemos parado un poquito el nivel porque es que, como están los patios negados, no podemos meter más animales, hemos tenido que cortar. La parte de arriba, que son cheniles, sí están más protegidos, no ha entrado el agua tanto, pero abajo es que... insoportable, no puedes caminar, fatal. Lodo de un día a otro, los perros metidos en el lodo, es increíble, vamos.
¿La situación se ha normalizado ya?
No, todavía no. La gente, pues, las personas que también, eso, hay de agradecer, que se han volcado mucho, se han llevado perretes de acogida. Y también nos están donando muchísimas mantas, que con eso estamos subsistiendo, porque un perro que entra del patio, del agua chorreando de barro, ahora se mete en su cama, las camas son barro puro, agua, y si no fuese por las mantas que están apaleando un poquito y secando eso, aunque permanecen mojados, porque es que permanecen mojados porque no deja de llover, pero por lo menos las mantas, algo, aunque estén húmedas, pero algo les quita. Entonces, gracias a todas las personas que nos han estado dando manta y donando, pues, todo lo que han podido, vamos tirando para adelante y continuando con la labor.
¿Qué ayuda necesitáis? ¿Cómo os podemos ayudar?
Pues mira, seguimos necesitando mantas porque esto sigue y continúa, y la semana que viene, pues el pronóstico es casi lo mismo, aunque ponen lluvias más débiles, pero... eso va a seguir embarrado, eso va a seguir con agua, y hasta que no cesen del todo y pueda sacar un poco el terreno, nosotros vamos a seguir necesitando mantas, pero vamos, para los gatos necesitan antibióticos, necesitan ir al veterinario para poder soltar los resfriados, porque ¿qué pasa? Que un gato se resfría, pero es que el compañero, al otro, y entran en un refugio donde hay tantos, pues todos los gatos resfriados.
Pues se contagian, así. Claro, se contagian unos
a
otros,
¿no?
Claro.
Y
claro,
para los perros, pues, probióticos para esas diarreas. Las diarreas se han producido, pues, de tanto nerviosismo, del agua, los pipí, las cacas y revueltas, donde ellos salen, se lamen, chupan el agua, Entonces, probióticos, necesitamos también metronidazol para cortar esas diarreas y que, no sé, el estomaguito se le regule.
Adrián.
Algunos han dejado de comer. También necesitaríamos, pues, eso, latas de comida húmeda para ellos, porque es que no quieren ni comer ya. Es que están ya tan saturados los pobres, la gente nerviosa. Nosotros...
Claro. Es que son 60 gatos, 100 perros.
Al revés.
60 perros y 100 gatos. 60 perros y 100 gatos. Adrián, mucha criatura que cuidar ahí, ¿eh?
Pues sí, un montón de animales. Cuando ha dicho lo de 60 perros y 100 gatos, me lo he imaginado, porque yo hace un par de semanas estaba igual, y cuando ha dicho lo de las almohadillas rajadas y demás, digo, mira, es que lo que estamos viviendo últimamente es bastante complicado de llevar. Yo siempre animo a todo el mundo a participar de alguna manera, a donar. No hace falta donar dinero, porque ahora mismo lo que menos hace falta es dinero, lo que más hace falta son recursos, y quien no pueda donar, siempre difundir, porque aparte de esta protectora ha habido más protectoras afectadas. Claro. Y yo creo que todas sufrimos lo mismo, así que creo que ella ha definido perfectamente lo que necesitan, tanto ellas como cualquier protectora que esté en esa tesitura, así que yo desde aquí, ya que tenemos voz, animo a ayudar a la protectora que tengas más cerca, porque hay muchas en Andalucía que están pasando por esta mala situación.
Claro, y algunas incluso que se han inundado por completo, han tenido que sacar todos los animales y buscar lugares alternativos, ¿no? Donde ahí es absolutamente necesario, pues, que el que pueda ofrezca su casa o el sitio que le sea posible.
Exactamente.
Así, así.
¿Dónde hay que dirigirse? Yo quiero dejar mantas, ¿dónde voy? ¿Dónde las dejo? ¿O probióticos? ¿O comida? ¿O sí, lo que
pues
sea?
Pues mira, nosotros el punto de recogida más cercano y que le viene bien a todo el mundo, porque todo el mundo lo conoce aquí, es en Santiago Martínez, nuestro veterinario, y en la clínica de Santiago Martínez es donde está llevando la gente, pues, las mantas y eso.
Eso en Martos, donde tenéis Martos. Vosotros, exactamente, vuestra asociación.
Sí, sí, ¿vale? en Martos también, pero...
Vamos, como recomendación general, a, como decía Adrián, a la protectora que tengamos más cerca.
Sí, a ver, en cada provincia al final siempre suele haber alguna protectora que es más grande y que normalmente suele recibir más recursos y los reparte. Por ejemplo, en Málaga, cuando pasan estas cosas, normalmente se dona todo ahí a la protectora de Málaga y la protectora de Málaga se encarga de repartirlos a las protectoras y asociaciones que saben que ha sido afectada. Entonces, si sabemos de alguna en específico, como es el caso de esta, pues siguiéndolos en redes sociales o con las indicaciones iremos a donde nos pidan para poder dejar los recursos. Pero en caso de que seamos de otro sitio y no tengamos claro a quién ayudar, pues siempre intentar acudir a la protectora más grande, que después se encargará de dividir entre las protectoras más pequeñas los recursos que vaya acumulando.
Y el que pueda y se ofrezca, pues también acoger, aunque no sea definitivamente, pero acoger a animales durante un periodo de tiempo hasta que por lo menos esto se tranquilice, pues también vendría bien, ¿no?
Sí, yo en mi caso, que tengo muy poquitos perros en comparación con él, pues yo tengo muchos perros en casa, pero de los que están en el refugio no son tantos, y sí que los que estaban más afectados busqué que estuvieran fuera del refugio esos días, pero claro, no es lo mismo sacar a 10 o 12 perritos a que estén sequitos y estén bien hasta que las condiciones se recuperen un poquito, que sacar a 60 animales y que luego esos 60 pobrecillos tengan que volver al refugio, así que está muy bien que acojan, pero sobre todo es un buen momento para adoptar, para decir, bueno, pues qué mejor momento si estoy pensando en ampliar la familia que el de ahora, que voy a ayudar por dos, voy a salvar una vida llevándome la casa y además voy a ayudar a ese refugio a tener un poquito más de desahogo.
Muy bien, pues Adrián, ánimo, mucha suerte, calma, que vaya todo bien. Me alegro de que en este caso tú no hayas sido muy grave tu situación, y te mando un abrazo enorme.
Un abrazote gigante para ustedes y mucho ánimo para todas las protectoras que hayan sido afectadas.
Y a Toñi Escucha, presidente de la Asociación para la Defensa y Adopción de Animales Ciudad de la Peña en Martos, pues nada, agradecerte que nos hayas atendido en esta mañana y mucha suerte. El llamamiento está hecho, confiemos en la solidaridad de los andaluces.
Pues muchas gracias por todo, por acordarnos de nosotros y... Bueno, pues vamos a seguir luchando, a ver si pasa esto y podemos avanzar.
Tú tienes perro, tú tienes perro, Nina, tú tienes perro, tú tienes...
Pues ya sabéis, hacen falta mantas, hacen falta probióticos, me imagino que comida, todo lo que pueda ser.
Comida húmeda, lo que ha dicho también, en fin, bueno, hace falta de todo. Cuando una situación así, hace falta todos los recursos posibles.
Todos los recursos posibles, no necesariamente dinero, porque en fin, con el dinero no puede hacer mucho una protectora ahora mismo, que lo que tiene son otras urgencias, más bien en seres y útiles que sean de aplicación más directa. A vuestra protectora más cercana o en las direcciones que ha dejado la Asociación para la Defensa y Adopción de Animales Ciudad de la Peña, en el caso de Jaén, en el caso de Martos. 1:20, enseguida la gente accesible.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este martes os esperamos a las 6 de la tarde en el show del Comandante Lara, en el Auditorio Cartuja. Va a ser un programa de risas e improvisación.
Suelto la imaginación como paloma a volar y me pongo a improvisar delante de tanta gente que lentamente presiente que no los voy a engañar.
Viene a divertirse con nosotros el escritor, investigador y repentista cubano Alexis Díaz Pimienta.
Como yo tengo salero, improviso el repentismo, Sabina sabe ahora mismo que yo a mi madre la quiero.
Este martes, Alexis Díaz Pimienta en el show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Cartuja. Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar, con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo.
1:20 cada domingo, más o menos a esta hora, con María Chamorro, ponemos en marcha nuestro concurso fotográfico. Un concurso que tiene la colaboración de Hoteles Villas de Andalucía, regalando ese magnífico premio a los ganadores de cada mes. Hoy queremos acercarnos a una de esas villas, la de Grazalema. Ha sido noticia durante esta semana porque acogió a la gente que tenía que buscar un refugio y dejar sus casas. Finalmente también tuvo que, como el resto del pueblo, ser desalojado. Sabemos que a esta hora la policía está permitiendo la entrada en el pueblo controlada de unas 190 personas que van a llegar a sus casas a, bueno, pues a ver qué se encuentran allí, a recoger cosas y a... Y a ver qué pasa con todo esto. Y evidentemente la Villa de Andalucía, la Villa de Grazalema, pues será una de ellas. Así que saludamos a su director, Fernando Castro, director de la Villa Turística de Grazalema. Hola, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo estás y dónde?
Bueno, estamos bien, dentro de lo que cabe, porque la situación ha sido tan crítica que la verdad es que hemos pasado un infierno. Pero bueno, ya todo el mundo, dentro de lo que cabe, estamos todos bien, estamos alojados, unos en Ronda, otros en Sahara, otros en el bosque. Bueno, la verdad que no podemos quejarnos en ese sentido. La solidaridad de la Sierra de Cádiz y de la Serranía de Ronda, estaremos tremendamente agradecidos de por vida, porque no se puede haber portado la cosa mejor que han hecho.
Fernando, porque tú, además de tener tu trabajo allí, tú vives, eres vecino de Grazalema.
Yo vivo en Grazalema, sí, efectivamente. Y bueno, vivo, gracias también al ayuntamiento que ha organizado estas entradas, soy uno de los que va a entrar ahora, ¿vale? Y voy a poder comprobar, un poco a ver cómo está la villa, porque ya cuando salimos ya contaba con algunos desperfectos. Y voy a entrar a mi casa también, que estoy deseando entrar a ver si ha habido algún daño y bueno, y alguna mascota que tengo por allí que la voy a cuidarle y a echarle de comer, claro.
Claro, porque no habéis podido, se han tenido que quedar allí algunos animales.
Sí, se han tenido que quedar, pues muchos, ya te digo, aquí hay ahora mismo unas 100 personas.
Claro.
que vamos a entrar ahora en cuestión de 5 o 10 minutos, vamos para allá. Estamos en el Hotel El Fuerte, que también fue desalojado, y aquí ha sido el punto de reunión, y ahora pues nos trasladan al pueblo, y ya allí nos dará la Guardia Civil, que está allí esperándonos, pues nos darán las indicaciones de cómo tenemos que actuar.
¿Cuál es la localización de la villa turística de Grazalema dentro del pueblo? ¿Está en un lugar conflictivo? ¿Está en alto?
Está en alto, uh-huh. Está en alto. Lo que pasa es que está en una especie de ladera, uh-huh. y las correntías de agua que han bajado de la ladera, pues han sufrido un importante desprendimiento.
Uh-huh. Vosotros al principio ofrecisteis la villa para acoger a gente que tenía que dejar desalojar sus casas, ¿no?
El mismo miércoles ya por la tarde acogimos a unas 50 personas y se alojaron allí, pero el jueves por la mañana a primera hora tuvimos que desalojarlo porque ya el desprendimiento que hubo fue grave. Ajá. Entonces pasaron los geólogos por allí y de momento, vamos, nada más que verlo, vieron esto, hay que desalojarlo. Y bueno, pues tuvimos que coger las maletas y no habíamos llegado a la casa cuando nos dijeron que el pueblo también se desalojaba. Y bueno, nos vinimos aquí al fuerte y pasamos aquí la noche del jueves, pero el viernes por la mañana, pues otro desalojo. O sea que yo he sufrido 3 desalojos.
Madre mía. ¿Había clientes, usuarios del hotel, de la villa turística?
No teníamos clientes porque estábamos en el cierre temporal.
Ah, bien.
Teníamos que haber abierto el día 30 de enero, pero con las primeras tormentas, con las primeras venidas de agua, de estas borrascas que han venido por aquí, pues no pudimos abrir el día 30 porque ya sufrimos algunos desperfectos. Teníamos cortes de luz, se habían inundado un poco la sala de cardera, en fin, había unos cuantos daños. Y durante esa semana, pues, nos preparamos para reabrir el día 6, o sea, retrasamos uh-huh. una semana la apertura. Pero como vino el 3 y el 4, lo que vino, pues ya fue lo que nos dio la puntilla y uh-huh. al final, pues, ya todo lo que sabéis y todo lo que ha sucedido.
Uh-huh. Claro. Estamos hablando con Fernando Castro, que es el director de la villa turística de Grazalema. ¿Estás ya de camino a tu casa o de camino a la villa o todavía no?
Estamos aquí, que ya está llegando la Guardia Civil, nos va a dar las instrucciones uh-huh. y bueno, y vamos para allá.
Bueno.
Vamos a ubicarnos, vamos a llenar los coches de cinco plazas, que vayamos los coches completos para que no, porque tampoco quieren que entren demasiados coches. O sea, que nos vamos a ubicar, vamos a poner unos cuantos coches para que todo el mundo vaya.
Está,
los coches vayan completos.
¿Está lloviendo ahora mismo?
No, la verdad es que está el día mantenido, uh-huh. Nublado, pero mantenido.
Pues nada, Fernando, que te encuentres bien la villa, que te encuentres bien tu casa, que no haya demasiado destrozo, y nada, volveremos a conectar contigo para que.
Y que te encuentres bien a tus animales.
Uh-huh. Lo importante
eso.
Es que todo el pueblo esté bien y que no suframos más tipos de... Es que se te hace un nudo la garganta.
Desde luego que sí. Es duro de vivir y de contar.
Es bastante duro.
Fernando, sabemos que lo habéis pasado muy mal, y confiemos en que lo peor ya haya pasado y que a partir de ahora ya venga la normalidad. Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias en esta situación por atendernos.
Muchas gracias a vosotros también por la información y porque estáis también ahí para dar la noticia y que todo el mundo sepa lo que está pasando. Es importante.
Hablamos de accesibilidad e inclusión con Beatriz García Reyes, que es consultora en Everyone Consultores, Premio Andalucía Más Social de la Junta de Andalucía y finalista de los premios DiscapNet de la Fundación 11, de los que todavía no tenemos convocatoria, ¿no?
Todavía no, y te digo una cosa, como está la cosa para allá a Madrid, más vale que se retrase un poquito.
Sí, no, desde luego.
Que no hay manera.
Ahora nos estaba contando Raquel Moreno, que va a la gala de la mejor influencer del año, que tiene lugar en Madrid esta semana, el miércoles creo, ¿no?
Sí, ha dicho. Sí.
Y, y que no tiene cómo ir.
No, es que es dificilísimo. Si te vas en avión te cuesta un dineral, o sea que complicadito. Sí. Vamos a esperar.
Una vez que pasen estas cosas, igual habría que dedicar algún minutillo a hablar de cómo de pronto te puedes alquilar un coche por 30 euros, pero como hay una tragedia de por medio, te tienes que gastar 300. ¿Eh? Pero, siendo el mismo coche, y la misma empresa.
Sí. Eso tendría que mi conocimiento, claro. Eso tendría que estar regulado, sí. Y tendría que estar prohibido, ¿no? No se puede uno aprovechar de ese tipo de circunstancias.
Hombre, eso es ética, ¿no? En la empresa, pero bueno.
Exactamente.
Bueno, hablemos de accesibilidad, hablemos de inclusión. Hoy nos hablas de cómo se deben afrontar la accesibilidad en situaciones especiales como esta. ¿Qué contamos?
Pues mira, hoy queremos detenernos en algo que estos días se ha vuelto a hacer visible en Andalucía, para nuestra desgracia, y es que las emergencias no afectan a todas las personas por igual. Cuando llega una inundación o un fenómeno adverso, pues aquellas personas que tienen más dificultades de movilidad, de comunicación o necesitan apoyos específicos son siempre las que corren mayor riesgo, ¿no? Yo cuando habéis estado hablando de las mascotas me he acordado de las personas que tienen un perro de guía, que es distinto a una mascota, y eso hay que salvarlo sí o sí, porque es que son los pies y las manos de una persona con discapacidad visual a lo mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, ese riesgo no depende solo de la discapacidad en sí, sino que la planificación no es normalmente accesible. Entonces, hoy queremos mirar la gestión de las emergencias desde una perspectiva muy clara. ¿Qué hacer antes, durante y después de una catástrofe para que nadie se quede atrás? Hablamos de información accesible, de ruta de evacuación utilizables por todas las personas, de refugios adaptados, de redes comunitarias y de cómo se coordinan los servicios públicos para responder bien desde el primer minuto. Entonces, para recorrer este camino, contamos con alguien que ha hecho un trabajo pionero a nivel nacional. Este invitado es Luis Bañó, que es el coordinador del Plan de Emergencias Inclusivo, y es un trabajo que está marcando un antes y un después en cómo se entiende y se organiza la atención a las personas con discapacidad durante una emergencia.
Es el coordinador del primer Plan de Emergencias Inclusivo para personas con discapacidad en España. Que también llama la atención que a estas alturas de la vida, del siglo y todo, hablemos de el primer plan inclusivo para personas con discapacidad.
Pero... hecho en 2025, es decir, que está recién salidito del horno.
Luis Bañó, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Gracias por atendernos, es un placer saludarle. Cuéntenos por qué es tan importante hablar hoy de emergencias inclusivas y qué significa en la práctica un plan de emergencias como el suyo.
No, Pepe, lo primero, déjame enviar todo nuestro cariño y solidaridad, ¿no? Estamos siguiendo con el corazón en un puño este tren de borrascas que ya ha dejado más de 10.000 incidencias y casi 11.000 personas desalojadas en vuestra tierra, desde Cádiz hasta Jaén. Y bueno, es vital hablar de esto hoy por una razón muy sencilla que estamos viendo y que aquí en La Habana también lamentablemente pues lo hemos sufrido. La lluvia cae sobre todos, pero las emergencias nos afectan, no afectan a todos por igual. Cuando vemos pues rescates como están pasando ahí con el camping de la isla de Cristina o los desalojos por el deslizamientos en Ubrique. La pregunta es obligada. ¿Qué pasa si entre esas 11.000 personas hay alguien pues que no oye una sirena o no puede correr, tiene movilidad reducida, es una persona mayor? Bueno, pues las personas con discapacidad, por ejemplo, no son más vulnerables por su condición, sino porque realmente los sistemas históricamente se han diseñado para una persona estándar que no existe. Si la única salida son escaleras o la alerta es solo sonora, pues el sistema falla. En nuestro plan de emergencias inclusivo de la Comunidad Valenciana es pionero, o es pionero significa en la práctica que hemos dejado realmente, y viene por las lecciones aprendidas por La Habana, hemos dejado de improvisar para empezar a planificar con derechos, ¿no? Y esto, por ejemplo, también encaja perfectamente con lo que está pasando ahora en Grazalema, ¿no? El riesgo no acaba cuando para de llover, el suelo puede ceder después, ¿no? Pues ante esa incertidumbre, nuestro plan aporta realmente dos certezas. Una es la anticipación. No esperemos al colapso. Trabajemos para tener registros y saber quién necesita ayuda y dónde vive antes de que ocurra la desgracia. Y luego eficacia. Hemos demostrado que una emergencia inclusiva es una emergencia mejor gestionada para toda la población. En definitiva, este plan los servicios significa asumir que la seguridad es un derecho innegociable, no es un privilegio en ningún momento. Cuando hablamos de emergencias inclusivas, no estamos hablando solo de colectivos concretos, sino de una calidad democrática, derechos humanos y eficacia pública. Y luego al final la ecuación es muy clara. Una sociedad que planifica pensando en quienes más apoyo necesitan es una sociedad infinitamente mejor preparada para proteger a toda su ciudadanía ante cualquier crisis. Eso es así.
Luis, ¿qué debe tener preparado cualquier ayuntamiento o administración para garantizar una emergencia inclusiva antes de que ocurra nada?
Sí. Pues mira, esa es una pregunta clave, ¿no? Porque la emergencia se empieza a gestionar mucho antes de que empiece a llover, por ejemplo. La improvisación yo creo que es el peor enemigo de la seguridad. Desde nuestra experiencia aquí en el CERMI Comunidad Valenciana, hay tres herramientas innegociables que todo ayuntamiento, por ejemplo, debe tener listas en el cajón, ¿no? Hoy mismo. Uno sería un mapa real de la vulnerabilidad. No basta con saber dónde se inunda el pueblo. Hay que saber quién vive ahí. Los ayuntamientos deben tener censos y registros actualizados, como os digo, para identificar dónde vive esa persona mayor que no puede caminar o esa persona que depende de una máquina de oxígeno. Si el 112 sabe dónde están antes de la crisis, la evacuación deja de ser, pues bueno, al fin y al cabo, esto muchas veces una lotería. Dos, un sistema de alerta que todos entiendan. Una sirena no sirve para una persona sorda. Y un mensaje técnico no sirve para una persona con discapacidad intelectual o una persona muy mayor bloqueada por el miedo, ¿no? La administración debe tener preparados mensajes cortos, claros y visuales que lleguen al móvil de todos los vecinos. Y luego, refugios que sean verdaderamente refugios. Es decir, de nada sirve evacuar a una persona en silla de ruedas si la llevamos a un pabellón con escaleras en la entrada o baños no adaptados. Claro. Eso no es seguridad. Eso es un confinamiento. En resumen, un ayuntamiento preparado es aquel que no espera a la llamada de auxilio, sino que ya tiene el trabajo hecho para saber a qué puerta tiene que llamar primero. Eso es fundamental.
Uf, y en el plano individual, es decir, una persona con discapacidad o su familia, también entiendo que debe prepararse. ¿Cómo lo tiene que hacer?
Beatriz, esta es la parte donde pasamos del miedo a la acción, como decimos nosotros, para que ninguna familia tenga que improvisar en el peor momento. En el CERMI Comunidad Valenciana, dentro del plan de emergencias, hay una herramienta específica que se llama Mi Plan de Autoprotección Inclusiva. No es un documento burocrático, es una guía personal de vida para que cada persona traduzca sus necesidades únicas en un protocolo de seguridad antes de que llegue la crisis. Basándonos en esta guía, hay una recomendación de tres pasos innegociables, ¿no?, que cualquier familia, en este caso andaluza, puede activar esta misma tarde. Una es la mochila de las 72 horas que llevamos nosotros. Es el kit de emergencia. No esperéis al último minuto, tened lista una bolsa para aguantar, por ejemplo, 3 días fuera de casa con lo vital, medicación, informes médicos, el DNI, y crucial, si por ejemplo se usan audífonos o sillas eléctricas, hay que incluir baterías de repuesto. Luego ahí está lo que es la alianza vecinal. En nuestra guía lo llamamos red de apoyo. Hay que hablar hoy mismo con 2 vecinos de confianza, por ejemplo, decirles muy claramente, vivo aquí, no oigo bien la sirena o no puedo bajar rápido. Si pasa algo, aporrear mi puerta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese pacto es el primer anillo de seguridad. Uh-huh. Y luego, bueno, nuestra ficha rápida para equipos de emergencia, bueno, pues hay que poner visiblemente todo este plan vital, foto, diagnóstico, clave y teléfono. Si entran, por ejemplo, los bomberos y estáis en shock, ese papel va a hablar por vosotros. Es decir, prepararse no es ser alarmista, Beatriz, es ser inteligente. Tener el plan de autoprotección listo marca realmente la diferencia entre ser una víctima pasiva o tener el control de nuestra propia seguridad. Eso es vital.
¿Y los cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil, necesitan a día de hoy una formación específica para anticipar estos apoyos y responder sin generar otra nueva barrera?
Sí, lógicamente, Beatriz, es decir, la respuesta es un sí, es decir, pero dejadme que lo matice. No necesitan ser expertos en discapacidad. necesitan ser expertos en interacción humana diversa. A día de hoy, por ejemplo, un bombero sabe perfectamente cómo, bueno, su profesión, cómo tirar una puerta abajo, pero a veces no sabe cómo comunicarse con una persona sorda que está al otro lado de esa puerta y no responde, ¿no? Ahí es donde entra esa formación específica que proponemos también dentro del plan de emergencias. No se trata de darles una más carga teórica, sino de darles realmente herramientas tácticas. Saber identificar, entender que si una persona no obedece a una orden de evacuación, quizás no es por rebeldía, sino porque tiene autismo, por ejemplo, ¿no? Saber comunicar, aprender pautas básicas, ese trato adecuado, como que a una persona ciega no le puedes decir, corra hacia allá, tienes que ofrecerle tu brazo y guiarla, ¿no? O que una persona mayor no hay que infantilizarla, sino darle instrucciones claras y pausadas. Y luego saber respetar, entender que para una persona con movilidad reducida, por ejemplo, una silla de ruedas no es un mueble, es parte de su cuerpo. Separarla de ella, pues es dejarla indefensa. La formación es que pedimos es operativa. Un equipo de emergencias formado en inclusión, al final ese equipo es un equipo más rápido, más seguro y que comete menos errores, porque al final en una emergencia, esto de Beatriz, la empatía técnica también y esto lo hemos comprobado en la DANA, también salva vidas.
Claro, bueno, ya hemos hablado de la comunicación en la alerta, ¿no? Cuando nos están diciendo también durante la evacuación, pero concretamente, ¿cuáles crees que son los elementos imprescindibles para que la evacuación sea accesible e inclusiva?
Pues al final, en el CERMIC tenemos una máxima que resume todo el plan de evacuación. Evacuar no es correr, evacuar es poner a salvo. Para que una evacuación sea inclusiva de verdad, se necesitan tres elementos, ¿no?, que llamamos el triángulo de la supervivencia. Uno sería el respeto a la extensión del cuerpo, esto es vital. Para una persona con movilidad reducida, una silla de ruedas no es un mueble, como os digo, son sus piernas. Para una persona ciega, su perro guía, como habéis dicho muy bien, no es una mascota, son sus ojos. Jamás se debe separar a una persona de su apoyo técnico, salvo riesgo de muerte inminente, claro. Si la sacas sin su silla, la salvas del agua, pero la condenas a la inmovilidad. Luego la regla de los dos sentidos. En medio del humo, el agua o el pánico, la información tiene que llegar por dos vías, ¿no? Si no veo la señal de salida, tengo que poder escuchar una instrucción. Si no oigo la alarma, porque soy sordo, tengo que ver una luz o sentir una vibración. Si la ruta solo se ve, la mitad de la gente se queda atrás. Y luego, la pregunta mágica. A veces los bomberos o vecinos, con toda la buena intención, cogen a una persona en brazos y le hacen daño porque no saben cómo sujetarla. El elemento imprescindible al final es la calma para preguntar, ¿cómo te ayudo mejor? Intentarlo. Nadie sabe mejor cómo ser ayudada que la propia persona con discapacidad.
Y Luis, una vez pasada la emergencia, llega la reconstrucción. ¿Cómo debería hacerse desde la perspectiva de la accesibilidad y la inclusión?
Pues esta es la oportunidad de oro que nos deja la tragedia. Y no podemos desperdiciarla, lógicamente. Es decir, en el CERMI, con la Valenciana, ahí pues en el plan hemos sido tajantes. Reconstruir igual que antes es un fracaso. Tenemos que reconstruir mejor. No se trata solo de volver a poner, por ejemplo, ladrillos. Se trata de no reconstruir la exclusión. Si la riada, por ejemplo, se lleva una calle con barreras y la volvemos a construir igual, estamos prefabricando la próxima crisis. Y eso hay que entenderlo muy bien. Por eso, nuestro plan de emergencias lanza una propuesta necesaria. Toda vivienda, por ejemplo, que se reconstruya debe ser universalmente accesible, viva quien viva en ella. Y esto no es un capricho, es pura lógica, ¿no? Pues por economía inteligente. Adaptar una casa mañana cuesta el triple que hacerla bien hoy. Todos vamos a envejecer, todos podemos tener un accidente. Construir accesible de base es invertir en nuestro propio futuro. Y luego por un derecho olvidado, al final, la libertad de reunión. Si solo hacemos accesible las casas de las personas con discapacidad, las condenamos al aislamiento. Yo tengo derecho a visitar a mi vecino, a ir a cenar a casa de mi hermano. Si reconstruimos barreras en las casas de los demás, también estamos reconstruyendo guetos, no comunidades. Así que la reconstrucción no puede ser un copia y pega del pasado en la vida. Tiene que ser el plano de la sociedad que queremos ser, resilientes, sostenibles y donde nadie tenga prohibida la entrada a la casa de su vecino. Esto es fundamental.
Ha quedado claro, ¿no?
Es que me emociona como sí, habla, ¿eh?
Creo que...
Es que tiene más razón que un santo, vamos.
Sí. Y ahora, Luis, ¿qué consejo le podríamos dar a los andaluces que están en una situación de emergencia?
Pues mira, Pepe, y con toda la experiencia que también aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia concretamente, hemos vivido por La Habana, os hablo desde el corazón, ¿no? De una tierra, como digo, que todavía aún nos estremecemos cuando miramos al cielo, y la experiencia de La Habana nos dejó una cicatriz, pero también una lección inquebrantable que quiero, bueno, pues regalar hoy a mis hermanos andaluces. En la balanza de la emergencia, lo material pesa cero. Mi consejo rotundo: no arriesguéis ni un segundo por salvar un coche o un mueble. Las casas se levantan de nuevo, los bienes se repueblan, pero el abrazo de un ser querido no tiene ningún repuesto. Y os pido una cosa más, lo más importante: activar el radar de la solidaridad. Cuando el agua sube, la primera barrera de contención no son los muros, no. Sois vosotros mismos. Mirad a vuestro alrededor, pensad en esa vecina que vive sola, en ese chico que no escucha bien, en quien no puede correr. Si estáis a salvo, vuestra misión, que es asegurar que ellos también lo estén. Cuidaos para poder cuidar. Desde Hacer Mi Comunidad Valenciana y desde aquí, desde Valencia, os enviamos toda nuestra fuerza. Sabed que aunque el cielo se ponga gris, la fuerza de un pueblo unido, y aquí lo hemos demostrado, y solidario, siempre va a brillar mucho más.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí.
Voy a hablar porque tengo que despedir al invitado, pero...
Que no podemos.
Es para no hablar. ¿Eh?
Estamos sin palabras.
Es para no hablar. Me quedo con una cosa que ha dicho Luis. Bueno, me podría quedar con muchas. Pero ha dicho una. Dice, las personas con discapacidad no son más vulnerables en situaciones como esta por su condición, sino porque los planes y la información no han sido diseñados pensando en ella. Pues pensemos en eso. Pensemos en eso. Luis Bañó es coordinador del primer plan de emergencias inclusivo para personas con discapacidad en España, un plan que nace en la Comunidad Valenciana. Él es también presidente del CERMI en la Comunidad Valenciana. El CERMI, ya sabéis que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Lo he dicho bien, ¿no?
Perfecto.
Y te agradecemos mucho, Luis, que nos hayas atendido en esta mañana de domingo.
Pepe, un fuerte abrazo a todos, a ti, Pepe, a Beatriz, a Ana, y como he dicho, muchísima fuerza Andalucía, y bueno, pues esperemos que esto vaya amainando y vaya mejor, de verdad.
Vamos a recordar, si te parece, Beatriz, la pregunta que le estamos haciendo a nuestros oyentes en este mes de febrero.
Pues sí, este mes de febrero preguntamos algo muy concretito, que es, ¿qué barrera te has encontrado últimamente que crees que debería ser accesible para todo el mundo?
¿Qué barrera te has encontrado últimamente que crees que debería ser accesible para todo el mundo?
Por ejemplo, cuando vas a un restaurante o a un bar y la letra de la carta es enana y no la ves, por ejemplo. O vas a sacar un ticket del parking y no entiendes bien qué instrucciones y allí no hay nadie para explicarte cómo va la máquina. Esas son barreras de accesibilidad.
Uh-huh. Ahora que has hablado de los restaurantes, esto no tiene nada que ver con la accesibilidad, pero me atrevería a decir que sí. La manía que le ha dado a los restaurantes de poner el indicativo de baño para mujeres y baño para hombres, de a ver quién es el más original.
Eso es accesibilidad, eso total.
También,
sí,
¿no?
sí, eso es accesibilidad. Es que además hay unos iconos muy concretos también para personas con discapacidad. Y oye, es que se ponen a cambiar ahí alegremente, y una persona con un problema cognitivo, bueno, cognitivo y sin problemas cognitivos, que hay muchas veces que tiene que hacer una adivinanza de saber dónde entra.
Yo me he encontrado en esa situación muchas veces, pero ¿a cuál voy? Dios mío, pero ¿cuál es uno,
hay una
cuál
puerta de un cuarto de baño que tiene el dibujo de un cubo y al lado el dibujo de una regadera. Entonces dice, vale, ¿en cuál entro?
Tú en la regadera, ¿no?
Pues tipo que estoy como una regadera. Pero
pero que tienes que pensar, oiga, sí, sí, además sí, que sí. Cuando uno va en situación ya casi de emergencia.
Es accesibilidad cognitiva, que sí, que no es broma, vamos.
¿Dónde ha quedado eso de ellos, ellas, hombre, mujer, ¿Qué hay de malo? No hay nada malo
no
en
hay
eso.
Nada malo, no.
Luego
hay nada
ponle
malo.
El dibujito que tú quieras, pero ponle él o ella, o mujer, hombre, o lo que sea, y luego pone el dibujito original que quiera.
Claro, tú pones ya el dibujito que quieras, pero déjalo claro. Al final, ¿qué hace? Mira, voy a entrar donde me dé la gana.
Eso.
Y ya está. Pues también, y si me he equivocado, pues
ya está, tampoco pasa nada.
Mejor poner un cuarto de baño unisex y ya está, y que entre todo el mundo en el mismo.
La culpa del dueño. Bueno, venga, recta final de nuestro programa de hoy. Bueno, veo que la única que ha hecho los deberes ha sido Beatriz, como siempre.
La mendalerenda.
Como siempre, como siempre. Oye, quiero contaros, antes de despedirnos y de escuchar la canción que nos trae Beatriz, quiero proponeros una cosa, así cambiamos un poquito. ¿Os acordáis cuando la música se escuchaba en discos o en cinta? Tenía cara A, cara B. Bueno, sí. Pues vamos a la cara B de las cosas, porque la vida sigue y hay cosas bonitas que ver. Que la cuaresma está aquí, que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina.
Ya huele, ya huele.
Y que es un buen momento para rezar también.
Es un buen momento para rezar, totalmente. Sin duda. Sí, sí. Que ojalá, ya que entramos en terreno Semana Santero, que bueno, que tengamos una Semana Santa sin agua.
Hoy, ¿no? Ojalá.
Una Semana Santa con agua es muy desagradable, muy deslucida. Y tanta fe, tanto trabajo, tanto ímpetu, tantas inquietudes en las hermandades para su gran día.
Hombre, es que hay mucha gente trabajando detrás para que esto salga para adelante, que no solo es que hay muchos oficios detrás.
Bueno, pues tenemos cita con la Semana Santa, con la cultura y con la música de la Semana Santa en Sevilla esta semana que entra, Ana.
Reza Sevilla y va a ser en el Palacio de Congresos, en FIBE, el 13 y el 14 de febrero, una fecha además preciosa y con una propuesta muy bonita y muy grandiosa.
Claro, no puede ser de otra manera cuando el que está detrás de todo esto, pues otro majarón también, de estas cosas, como es Manuel Marbizón. Oh. Querido Marbizón, buenos días.
Queridos los dos y querida toda la audiencia, encantado de estar en el fin de semana.
Bueno, Reza Sevilla, esta es la propuesta para envolvernos en la Semana Santa de Andalucía. Esto será en FIBES 13-14 de febrero. ¿Qué va a pasar aquí, Manuel?
Pues mira, bueno, primero decirte que la cara B de todos los discos, acuérdate que no llevaban los éxitos, pero llevaban las canciones que permanecen eternamente.
Uh-huh. Es verdad.
Muchísimos de ellos.
Sí, señor.
Así
sí, señor.
Que yo creo que vamos a hacer una música maravillosa, que una música que está en el cerebelo de todos nosotros, y contamos, bueno, es una propuesta que tenemos encabezada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Y a la Orquesta Sinfónica le hemos añadido un montón de ingredientes. Le hemos metido a Arcángel, le hemos metido a Argentina, le hemos metido a María Ángeles Cruzado, que es una saetera, bueno, impresionante de mover. Le hemos metido a Joana Jiménez, que nos hace una marcha Rocío con letra Pascual González maravillosa. Le hemos metido a Manuel Cuevas, una referencia en la saeta. Le hemos metido la banda de La Cigarrera, que va a trabajar con la orquesta en la misma canción, va a trabajar con la orquesta. Le hemos metido la Centuria Macarena al coro de la Asociación Amigos del Teatro Maestranza.
Madre mía.
Le hemos metido audiovisuales maravillosos de Carlos Valera, le hemos metido Inciensos el Cautivo, y al final incluso damos hasta un pestiño del Mercado del Barranco de Sevilla.
Toma ya.
Madre mía, que no falte de nada.
Ahí metido, no sé dónde va a haber más gente, si en el escenario o en el patio de butaca.
Pues sí, la verdad que movemos muchísima gente, pero es muy espectacular. El año pasado ya lo hicimos en el Teatro Maestranza, uh-huh. Y bueno, gracias a Dios se nos ha quedado chico el Maestranza, por eso estamos este año en FIBE. Porque, bueno, vamos a hacer dos días y gracias a Dios está todo vendido. Vamos, quedan 100 entradas, 250 entradas, que que yo creo que se venderán en esta semana. Y la verdad que es una apuesta bastante importante. Intentamos en esos 90 minutos que dura aproximadamente condensar toda la Semana Santa en una hora y media, entre las imágenes, el sonido y las sensaciones, ¿no?, olfativas, auditivas y todo eso. Bueno, pues intentamos que la gente haya una inmersión total en la Semana Santa y sea un preludio de lo que viene a continuación, ¿no?
¿Son dos funciones únicas o esto va a algún otro sitio después?
Bueno, son dos funciones únicas aquí en Sevilla. Hacemos algo distinto precisamente en Castilla-La Mancha, porque, anda, bueno, el año pasado vieron que había sido un éxito y vamos a Castilla-La Mancha a hacer un... Se llama Siente Castilla-La Mancha, que es distinto porque la Semana Santa en España es muy diversa, maravillosa por otra parte, pero muy diversa. Y entonces es un poquito distinto. Y el año que viene, sí, el año que viene tenemos previsto llevarla a otras provincias, tenemos previsto Córdoba, hacerlo en la mezquita, tenemos previsto hacerlo en Jerez, en fin, tenemos... Porque, bueno, realmente está funcionando muy bien y es una apuesta cultural, como tú has dicho, una apuesta espiritual, por otra parte, y sobre todo tradicional, ¿no?
Cantar de la tierra mía.
Reza Sevilla, así se llama el espectáculo. Queda pocas entradas, así que si estáis interesados y aún no la tenéis, aligerarse que esto se acaba. 13 y 14 de febrero, Fibes, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, con la dirección de Alexandre da Costa, una creación de Manuel Marbizón con Arcángel, Argentina, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado, Manuel Cuevas, la Banda de las Cigarreras, la Banda de la Centuria Macarena, el coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, todos envolviendo a la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Un espectáculo, desde luego, para no perdérselo. Querido, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
No, gracias a vosotros por hacernos un hueco y bueno, deciros que os esperamos allí, que lo vais a pasar realmente bien. Sobre todo vais a sentir muchísimas cosas.
Seguro que sí. Un besito también por casa por ahí, para lo que tienes por ahí.
Ahora mismo se lo doy. A
un besito, para los
adiós,
dos.
Adiós.
Un abrazo grande.
Pudiera olvidar todo aquello que fui.
Y tu pestiñito, que te lleva tu pestiñito. Hombre, también, que no es poca cosa.
Llevarse una servilletita, ya de vosotros. Que luego limpiarse en el traje queda muy feo.
Y toda la noche pegajoso, ¿no?
Bueno, ¿por qué escuchamos a Antonio Flores?
Bueno, Antonio Flores, para empezar, es uno de los artistas míos favoritos, me encanta. Y lo traemos porque este tema, no dudaría, es... nosotros estamos el día 8 de febrero, me he hecho un lío.
Deslíate.
¿Lo quieres decir toda la vez?
Me he hecho un lío, lo quieres decir toda la vez. Mira, lo traigo porque es un canto contra la violencia. Uh-huh. Y tal día como hoy, en 1937... hubo una huida despavorida desde Málaga hasta Almería que se llamaba la desbandada.
La famosa desbandada.
Sí. Sí, y entonces pues vamos a apostar, ¿no? Pues no más guerras, por favor.
¿Qué va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
Pues me voy a tomar una cervecita.
¡Hombre, mira qué bien! ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
No más guerra y no más violencia de ningún tipo. De ninguno. Hacia nada ni hacia nadie. Pues come con la familia, Pepito, para celebrar la vida.
Esta mañana de paseo con
ya sé que es un clásico. Algunos dirán que un poco hortera. Pero como esta semana la gente ha demostrado que es gente en toda Andalucía, así nos despedimos hoy.
Mucha gente que antes ni siquiera la vi.
Que por cierto, a mí me encantaba la peña esta.
te voy a decir una cosa, es que el pasado nuestro, yo es que esto es una catetada, una que no, vamos a ver, que hay que estar orgulloso de donde venimos, que esto es lo que había.
De la edad que tenemos.
De la edad que tenemos, que esto era de la época de mi padre, pero es que a mí me lo pone, ¿quién se harta de bailar en una boda con esto? Todo el mundo, todo el mundo.
¡Viva la gente de Andalucía! María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, Carmen Sánchez Vaquero con B en la comunicación y en las redes, y el bueno de Jesús Muñoz en los botones. Engrudándolo todo para que no se desmorone Ana Carvajal. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos el próximo sábado, será a partir de las 11. Hasta entonces, sean inmensamente felices, amigas, amigos. Hasta el sábado, si Dios quiere.